Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
A lo largo de los años hemos hecho esto como una forma de permitir que la gente en nuestra congregación obtenga las respuestas a las preguntas que resuenan en sus corazones. Supongo que uno de los temores que tiene un predicador es que está respondiendo preguntas que nadie hace. Entonces, durante muchos años hemos apartado los domingos por la noche solo para tener una pequeña reunión familiar y un diálogo familiar. Y no pretendo proponerle con esto que puedo responder a toda pregunta, pero ciertamente quiero ayudarle si tiene una pregunta y una que se relaciona con la palabra de Dios y con la verdad espiritual, que es edificante para todos nosotros. Entonces, esto es un gozo para mí. Creo que está acostumbrado a esto porque se están alineando tan rápidamente detrás de los micrófonos y vemos Rodney Anderson está allá. Alguien está en medio, creo que es Tom Patton, si lo dejan pasar. Y luego Isaías, estás del lado derecho y puedes meterte en la fila. No debe permitir que la fila sea demasiado larga porque ya hay mucha gente haciendo fila. No me gustaría llegar a usted, pero comencemos y haré todo lo posible para mantener las respuestas breves, pero esperamos que sean respuestas útiles. Entonces, comencemos a la izquierda con ese joven. Quiero conocer su nombre antes de que haga su pregunta. Hola, Pastor John. Mi nombre es Torian y mi pregunta es ¿por qué te convertiste en pastor? Pues muchas gracias. Realmente me convertí en pastor, creo que porque eso es lo que Dios quería que fuera. Nunca ha habido ninguna duda en mi mente de que esto es a lo que el Señor me llamó, incluso desde que era muy joven. Y no necesariamente comenzó porque yo quería ser pastor. Empezó porque quería saber qué significaba la Biblia. Cuando era niño, quizás, tal vez de tu edad, tal vez en la secundaria o preparatoria, leía mi Biblia y no sabía lo que significaba. Podría leer algunos versículos y tenía una idea general. Pero yo sabía que la Biblia era muy profunda y muy rica y me frustró simplemente leer la Biblia y no comprender realmente su verdad. Y entonces yo sentí que el ministerio, enseñar y predicar la palabra de Dios, me pondría en contacto constante con las Escrituras. Así que era más que yo quería dedicar mi vida al estudio de las Escrituras que aspirar a ser predicador. De hecho, en los primeros años de mi vida, conforme el Señor comenzó a operar en mi corazón, nunca pensé realmente en lo que podría ser. Pensé que tal vez sería como Rodney, sería un misionero, o tal vez sería un trabajador con jóvenes o lo que sea, pero lo que me impulsó fue el amor por la palabra de Dios. Eventualmente quedó claro que a medida que la palabra de Dios se volvía más clara en mi corazón, en mi mente, quería contarles a todos sobre eso y entonces comencé a hacerlo. ¿Cuántos años tienes? 11. Tienes 11. Así que creo que prediqué mi primer sermón cuando tenía 16. Fue malo. Fue realmente malo. Pero tenía que empezar por alguna parte. Y el hecho de que era tan malo fue una buena motivación para mejorar. Entonces comencé joven predicando la palabra de Dios. Porque una vez que comencé a entenderla, tenía que decirle a la gente lo que había descubierto. Y sigue siendo así hoy. Entonces comencé, no sé, a predicar hace casi 70 años. Y cada vez que tengo la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, es una experiencia tan emocionante y estimulante como lo fue al principio. Y tener el gozo de compartirlo con ustedes es maravilloso. Ahora, habiendo dicho eso, el Señor me hizo algo que, en cierta manera, selló mi vida de ministerio. Tuve un accidente automovilístico, tal vez lo sabías, cuando tenía unos 17 años. Salí expulsado de un coche que iba a 75 millas por hora y me deslicé por la carretera y me desgarré bastante. Y fue en ese punto que sobreviví. Y parado al costado del camino en un montón, Dije, Señor, está bien, lo que quieras que sea, lo daré, me rindo. Lo que sea que quieres que sea, quiero ser eso. Y entonces tuve 3 meses en cama para recuperarme y sellar el compromiso en mi corazón de hacer lo que el Señor quería que hiciera. A partir de ese momento nunca hubo duda de qué era. Así que creo que si el Señor te quiere en el ministerio, te dará el deseo de hacerlo. Surgirá en tu corazón, porque el Señor lo iniciará y sabrás que eso es lo que debes hacer. ¿Muy bien? Está bien. Buena pregunta. Sí. Buenas noches, hermano John. Hola, mi nombre es Arno Babayanian. Soy miembro de Grace Community Church, Estudio Bíblico Foundation y el grupo de comunión de Sojourners. Bien. Mi pregunta es, ¿por qué los puritanos eran post-mil y muchos hermanos reformados lo son si el dispensacionalismo es bíblico? Entonces, tu pregunta era, ¿por qué los puritanos eran post-mil, post-milenialistas? Sí. Está bien. Bueno, analicemos el lenguaje de lo que estamos hablando. Así que estás haciendo una pregunta sobre la escatología, lo que crees sobre el fin de los tiempos. Si retrocedes en la historia de la iglesia, hay básicamente 3 puntos de vista. Existe lo que llamamos la postura premilenial, es decir, que crees que la Biblia enseña que Jesús va a regresar, Él va a arrebatar a la iglesia y luego Él va a regresar en juicio sobre la tierra durante un tiempo que llamamos la tribulación. Al final de ese tiempo Él regresará para establecer su reino en la tierra por 1000 años. Así que creemos que Cristo vendrá antes del reino milenial. Milenio simplemente significa 1000 y en Apocalipsis 20 se nos dice que Él reinará por 1000 años como media docena de veces. Así que esa es la comprensión estándar y más común del futuro. Ahora, si sigues el libro de Apocalipsis, tiene sentido. Tienes a la iglesia en la tierra en los capítulos 2 y 3. De repente ves a los santos en el cielo en los capítulos 4 y 5. Y luego en los capítulos 6 al 18 todo el infierno se desata en el mundo en el tiempo de la tribulación cuando cae el juicio. Al final de ese periodo de 7 años, Apocalipsis 19, Cristo regresa y juzga a los impíos. Y luego en el capítulo 20 él establece su reino milenial de 1000 años sobre la tierra y él reina por 1000 años en justicia y paz sobre la tierra. Al final de ese tiempo todo el universo deja de existir y Él crea el cielo nuevo y la tierra nueva, el estado eterno. Esa es la cronología del libro de Apocalipsis. Pero a través de los años de teología y discusión, eso no ha sido lo que todos creían. Y parte de ello fue que hay un cierto progreso en el desarrollo de la teología. Así que ha habido un par de otras alternativas. Otra alternativa es que no hay un milenio real, que los 1000 años realmente no significan 1000 años, y el Señor no va a regresar y establecer su reino en la tierra. El milenio es solo una especie de idea espiritual. Estas personas se llaman amilenialistas. La alfa privativa significa que rechazan el milenio. Así que dirían que lo que sea que está pasando en Apocalipsis 20 no significa 1000 años y no significa un reino en la tierra, porque no va a haber un reino en la tierra diferente al reino actual que es la iglesia en el mundo. Y luego está la postura postmilenial. Y esa es que Cristo viene después del milenio. Y hubieron muchos de los puritanos que sostuvieron ese punto de vista. Hubieron algunos que estaban con todas esas posturas, pero la postura postmilenial dice esto, y esto es difícil de promover. La postura postmilenial dice que las cosas mejorarán cada vez más en el mundo. Y la iglesia va a florecer y crecer, y no solo ser una entidad espiritual en el mundo, pero la iglesia se va a apoderar de todas las instituciones de la cultura. Escuchas a personas que son posmilenialistas hablar sobre la guerra cultural, así que están como atrapados, por un lado con el deseo de predicar el evangelio para que la gente se convierta, y por otro lado con el deseo de apoderarse de las instituciones del hombre para que puedan traer el reino y luego entregárselo a Cristo cuando Él regrese. Hay gente que cree eso. Eso es algo muy difícil de creer, que el mundo va a mejorar y mejorar y mejorar, cuando la Biblia dice que va a qué, a empeorar, empeorar y empeorar. Eso es algo muy difícil de sostener. De hecho, la mayoría de los posmilenialistas se desvanecieron después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, 71 millones de personas fueron matadas. Esa es la era más oscura de la historia humana y fue en un tiempo relativamente moderno. Y el mundo no ha mejorado desde ese entonces, pero en la era de los reformadores y los puritanos, la claridad de esas doctrinas no había sido desarrollada y les voy a decir por qué. Cuando la Iglesia emergió de 1000 años del catolicismo romano en la Reforma, tuvo que restablecer toda doctrina. Tuvieron concilios sobre la naturaleza de Cristo, la deidad de Cristo, la naturaleza de Dios, la naturaleza de la salvación, la autoridad de las Escrituras. Estaban recuperando del sistema romano apóstata el verdadero entendimiento de las Escrituras. Y los primeros reformadores no llegaron al final de capturar, recapturar y reafirmar la gama completa de la doctrina bíblica. Así que tienes a alguien como Martín Lutero, a quien Dios usó para recuperar la doctrina de la justificación por la fe. Y tienes a Juan Calvino, a quien el Señor usó para aclarar la esencia de la doctrina de la salvación en la comprensión más amplia posible. Pero no llegaron a la escatología. De hecho, Juan Calvino escribió un comentario sobre todo libro de la Biblia excepto Apocalipsis. Pelearon tantas batallas en los cimientos que tomó tiempo en el proceso de recuperación para aclarar y cristalizar la escatología. Pero ahora que tienes la claridad de la escatología y tienes una interpretación simple y directa del libro de Apocalipsis, la cronología de Apocalipsis es clara. La iglesia está en la tierra, en los capítulos 2 y 3, cartas a las iglesias en la tierra. La iglesia aparece en el cielo en el 4 y 5, lo cual indicaría un rapto. En el capítulo 6 al 18 tienen los juicios que vienen en el tiempo de la tribulación. Después de eso, el Señor viene, destruye a los impíos, establece su reino milenial en Apocalipsis 20 y luego en los capítulos 21 y 22 tenemos el cielo nuevo y la tierra nueva. Esa es la cronología simple de Apocalipsis. Y no es difícil. De hecho, comienza con una bendición. Bienaventurado el que lee y entiende este libro. No es complicado. De hecho, para ser un amilenialista exitoso, debes decir que esto no significa lo que dice. Y para ser un postmilenialista exitoso, tienes que decir que esto no significa lo que dice. Pero estamos lo suficientemente avanzados en el desarrollo de la teología en la iglesia que no podemos afirmar que hemos estado tan ocupados luchando contra otros aspectos de la teología que no llegamos a la escatología. Estamos allá ahora. Y creo que lo que la Biblia enseña es claro. Pero hubieron momentos en la historia en los que aún no habían llegado a eso. Muy bien. Bien. Hola, Pastor John. Jeff Secor, diría 45 años aquí he estado y les agradezco por enseñar todo el consejo de Dios, incluso la escatología adecuada, porque eso es lo que nos da esperanza. Escuchando la conferencia puritana, lo elijo como mi pastor puritano moderno favorito, así que de todos modos, bueno, gracias, Jeff. Creo que eres un poco parcial después de 45 años. Sí, lo sé, pero lo recibo. Sí, muchas gracias. Pero en Hechos 17:26, creo que todos nos enfrentamos mucho esto en California y la forma en que van en nuestra nación, pero algunas personas tienen una lucha de, ya sabes, habiendo determinado sus tiempos designados y límites y sus habitaciones, muchos de nosotros nos dejamos convencer para dejar nuestras iglesias y diferentes cosas en diferentes áreas. Solo me preguntaba, ¿qué harías para determinar la voluntad de Dios si como creyente estamos hablando y cuál es su punto de vista en este aspecto? Sí, creo que lo que estás diciendo está en la mente de muchas personas. Las cosas están empeorando y parecen ser las peores en California. Y eso es causa para que algunas personas se vayan de California. No me gusta decirte esto, pero lo que sea que está ahora aquí va a todos los demás lugares. Entonces puedes tener un respiro breve, pero te va a alcanzar porque esta es la dirección en la que va el mundo. Y la miseria y la corrupción que son evidentes en este estado están respaldadas por completo y apoyadas por las burocracias del gobierno federal y las personas que están en ellas. Así que no te vas a escapar. Además, esto, tu objetivo no debe ser escapar del mal. Tu objetivo debe ser encontrar un lugar seguro en una gran iglesia con el pueblo de Dios. Entonces, muchas personas que se han ido y se fueron a otro lugar, regresaron y me contactaron y me dijeron, nunca debimos habernos ido porque no podemos encontrar nada como Grace. Y no estoy diciendo que esta es la única iglesia, pero estoy diciendo que vas a buscar mucho tiempo para encontrar este tipo de familia espiritual que te cuide, te ame, te apoye, que te nutra. Y realmente no hay seguridad en el sistema de todos modos. Lo que debes hacer es encontrar a los creyentes más fieles, a los pastores más fieles, a la iglesia más fiel, y huir a eso. Encuentra tu seguridad en la comunión de los santos. Huir de eso, porque prefieres otras leyes fiscales, no tiene sentido para mí. De hecho, desde mi punto de vista, si voy a estar en algún lugar, quiero estar donde sea más difícil, porque ahí es donde está la necesidad más profunda. Y esa fue mi motivación cuando le escribí esa carta al gobernador. No puedo ver una manera en la que podamos usar algún sistema político para cambiar lo que está pasando en nuestro estado. Pero podemos orar porque Dios salve a los líderes, ¿verdad? Pero si no lo hace, todavía estoy en el mejor lugar en el que puedo estar. Bajo su palabra, con su pueblo preciado. Aquí es donde quiero a mis hijos, aquí es donde quiero a mis nietos, aquí es donde quiero a mis bisnietos. Aquí es donde quiero a todos los que amo, porque el lugar más seguro es el lugar donde Dios está operando de manera más evidente. No puedes correr y esconderte del declive del mundo. Es mejor estar en el lugar más seguro y ese es el lugar donde Dios es el protector de la verdad en su iglesia. ¿Muy bien? Amén. Hola, Pastor John. Mi nombre es Elliot. Hola, Elliot. Mi esposa y yo hemos disfrutado de venir a su iglesia durante los últimos 2 meses. Genial. Hemos estado considerando la membresía de la iglesia, entonces a la luz de eso, creo que entiendo la lógica detrás de la membresía de la iglesia, pero me pregunto si es posible que haya algún peligro en hacer la distinción entre miembros del cuerpo de Cristo y no miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué escritura apoya la membresía de la iglesia y cosas como la disciplina de la iglesia, el compañerismo, la comunión, el compromiso, simplemente vienen con una profesión genuina de fe? Bueno, déjame simplemente decir esto. Comenzaremos con el día de Pentecostés, cuando comenzó la iglesia. 3,000 personas creyeron y 3,000 personas fueron bautizadas, esencialmente por los apóstoles y los demás creyentes, y solo habían 120 creyentes en total. Así que ellos conocían el número. Y no había tal cosa como un creyente no bautizado. Cuando una persona se convierte en creyente, es colocada en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, literalmente sumergiéndola en el cuerpo de Cristo, te vuelves uno con Cristo en unión con Él, y uno con todos los demás que están en unión con Él. Así que espiritualmente eres parte del cuerpo de Cristo. Tienes que entender la realidad espiritual de eso. Todos los creyentes son parte del cuerpo de Cristo. Todos los creyentes entonces fueron bautizados, es decir, se identificaron públicamente con los creyentes. fueron identificados públicamente por los líderes de la primera iglesia. Aún más adelante, en el libro de los Hechos, dice que hubieron 5,000 hombres que creyeron. Así que estaban rastreando quién era creyente, quién era bautizado, quién confesaba públicamente a Cristo y quién estaba bajo el cuidado de ellos. Entonces, lo que estamos diciendo desde el principio mismo es que hubo liderazgo en la iglesia para cuando llegas al capítulo 6, ellos saben quién es su gente. Y ellos saben que tienen la responsabilidad de cuidar a esas personas. Y en el capítulo 6 están luchando por asegurarse de que los creyentes que eran viudas tengan una porción justa de alimentos. Así que sabían que había una responsabilidad de pastoreo. Así que escogieron a hombres llamados diáconos, llenos del Espíritu, llenos de fe, para pastorear el rebaño. Pedro les dice a los ancianos, pastoreen el rebaño de Dios que está entre ustedes. Así que no había tal cosa en la primera iglesia como un creyente que andaba simplemente suelto. En el libro de los Hechos encontramos que cuando las personas se mudan de una ciudad a otra, llevaban cartas específicamente de la iglesia de la que formaban parte a la iglesia a la que se mudaban para que fueran presentados como un miembro de la iglesia de Jesucristo en otro lugar. Ellos sabían quiénes eran las personas, las rastrearon. Pero la membresía de la iglesia no es solo firmar una línea, es esencialmente decir, yo me someto al pastoreo y al liderazgo y al discipulado y a la disciplina de aquellos que están sobre mí en el Señor. En la carta de Pablo a los Tesalonicenses, él dijo, debemos honrar a los que están sobre nosotros en el Señor. Ellos sabían quiénes eran sus pastores. Ellos sabían quiénes eran sus líderes espirituales. Y por otro lado, en el libro de Hebreos, tienes un mensaje a los líderes para que sean ejemplos que la gente pueda seguir. Y se dice que la gente siga su fe. Así que no hay ningún tipo de ambigüedad sobre la vida en la iglesia. Te sometes a ancianos piadosos que cuidan de tu alma, a diáconos que ministran para tu bien, te sometes a la disciplina de la iglesia que es para tu beneficio, como la disciplina de Dios en Hebreos, es para producir justicia. Colocas tu vida al cuidado de los pastores. Y el gran pastor es el Señor Jesús, quien pastorea su rebaño a través de los pastores que están debajo de él. Esto es exactamente lo que el Nuevo Testamento define como vida en la iglesia. Entonces, por membresía, tú preguntas, ¿cuáles son los privilegios de la membresía? Tú estás diciendo, cuídame, guíame espiritualmente, dirígeme, ayúdame a usar mi don espiritual, ayúdame a ser una bendición para otros al practicar los unos a los otros del Nuevo Testamento, orándonos por otros, amándonos unos a otros, edificándonos unos a otros, sean cualesquieran que sean los unos a los otros. Entonces, el Nuevo Testamento no sabe nada acerca de un creyente que flota libremente y simplemente rebota por todos lados. Está incorporado un sentido de rendición de cuentas y una obligación y responsabilidad de pastorear. Eso es lo único que el Nuevo Testamento conoce. Así que cuando hablamos de membresía en la iglesia, simplemente estamos diciendo que es un pacto entre un creyente verdadero y aquellos a quienes el Señor va a usar para pastorearlos, para cumplir con ese pastoreo, para seguir su fe, para aprender de ellos, para amarlos y para honrarlos. Y eso es exactamente lo que es una iglesia. Entonces, lo que debes hacer como creyente es encontrar cualquier medio que exista para estar totalmente conectado a ese proceso, en el que sabes quiénes son ellos, ellos saben quién eres tú y tienen ese ministerio mutuo juntos. ¿De acuerdo? Gracias, Señor. Sí. Buenas noches, Dr. MacArthur. Mi nombre es Tracy Lesser. Soy de Charlotte, Carolina del Norte, y tuve el privilegio de asistir a la conferencia puritana. Esta es mi primera vez en Grace, así que no tengo una pregunta doctrinal profunda para ti, pero sí quiero compartir que tú has sido mi padre espiritual durante 40 años, cuando era una joven adolescente de un hogar muy desgarrado. Recibí una tarjeta y fue por un libro gratis tuyo y lo envié. No se requería estampilla. Creo que si hubiera necesitado una estampilla no lo habrían enviado porque no habían estampillas en mi casa y tengo tu libro. No recuerdo el libro, pero en ese momento estaba en la lista. Me anoté en la lista para recibir más libros y los envié durante 40 años. Me has creado, me has alimentado, así que solo quiero agradecerte por eso, por ser mi padre. Y como dije, no tengo una pregunta doctrinal profunda, pero pensé, me pregunto a quién te gustaría, a ti, si estuvieras parado frente a un micrófono, ¿a quién te gustaría hacerle una pregunta? ¿Qué le preguntarías del pasado, del presente, y no se te permite de ser Jesús? Hay tantas preguntas que yo haría, pero ha sido el viaje de mi vida en la palabra de Dios, el encontrar las respuestas, así que no puedo existir sin esas respuestas, así que no pospongo ninguna pregunta. De hecho, esta es una idea de cómo yo abordo la palabra de Dios como predicador, así que como dije, lo he estado haciendo durante mucho tiempo, he producido muchos sermones, como sabes. En primer lugar, gracias por tu amabilidad dulce y decirme eso, ese es un aliento increíble para mí. Pero no puedo tener ninguna pregunta. Todas tienen que ser respondidas antes del domingo. Recuerdo uno de mis profesores de seminario. Él me dijo que nunca podría ser pastor porque no puedo obtener respuestas a todas mis preguntas antes del domingo. Entonces, sé dónde están las respuestas. Están en las páginas de las Escrituras. Y a través de todos estos años, el Señor ha refinado mi habilidad y mi pasión para ir a la palabra de Dios y encontrar las respuestas. De hecho, prepararme para predicar para mí es ir a un texto y responder a cada pregunta que surge de ese texto. Es un proceso de preguntas y respuestas. Bueno, si ese versículo significa esto, ¿qué pasa con el versículo anterior? O si ese versículo significa esto, ¿qué pasa con este otro versículo que parece contradecir eso? O si quiere decir eso, ¿qué tiene eso que decir sobre esta doctrina o aquella doctrina? Nunca termino con la preparación hasta que todas esas preguntas son respondidas. Entonces, si bien tengo preguntas personales que hacerles a los hombres de Dios en lo que respecta a las Escrituras, paso mi vida entera asegurándome de tener las respuestas que da la Biblia para poder dárselas a ustedes. Muy bien, gracias. Hola, Pastor John. Mi nombre es Esteban. Estoy en mi primer semestre en el seminario Masters. Bien, Esteban. Mi pregunta para ti está relacionada con un par de diferentes pasajes de la Biblia. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Romanos 7, donde Pablo dice, miserable de mí. Mi pregunta es, ¿estos pasajes describen a toda la humanidad, incluyendo a las personas que son creyentes del Nuevo Pacto? ¿O los creyentes del Nuevo Pacto están excluidos de tener corazones engañosos por encima de todas las cosas, por encima de ser miserables? Y supongo que si tu respuesta es no, esto no incluye a los creyentes, entonces, ¿cómo racionalizarías a los creyentes que tienen esta mentalidad de seguir su corazón, pero parecen estar desviándose? Y si incluye a los creyentes, entonces, ¿cómo nos alentaría a aquellos de nosotros que quizás estamos luchando con esa realidad? Bueno, sí entiendo. Jeremías 17:9 es simplemente un comentario sobre la humanidad caída. El corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas. Son muchas cosas. Es solo mal continuamente. Leemos Romanos 3, 10 al 20. El corazón no busca a Dios, no busca su gloria, no busca la verdad, y hablamos de todo esto esta mañana. Pero sobre todo eso, es engañoso. Así que el problema con los no regenerados es que su corazón les miente. Ahora, recuerda lo que dijimos esta mañana, que son de su padre el diablo, que es mentiroso. Y si dices la verdad, no pueden relacionarse con eso. No te creen porque es la verdad. Y están ciegos y están muertos a la verdad. Así que Jeremías 17 es como el otro pasaje de Jeremías que dice, ¿puede un leopardo cambiar sus manchas? Por supuesto que no. Tampoco ustedes que son malos pueden hacer el bien. Así que esa es una descripción simple del estado caído de la humanidad. Cuando llegas a Romanos 7 es una situación muy diferente. Porque es claro que Pablo es un creyente. Es claro. En el capítulo 6, él marca la transformación de un creyente que habiendo sido esclavo del pecado, se ha convertido en esclavo de la justicia. En el capítulo 7, él dice, amo tu ley, es santa, justa y buena. Muy bien, eso no es un no creyente. Él no está engañado. La verdad no le ofende. Él ama la verdad, es santo, justo, y es santa, justa y buena. Y eso es un reflejo de la nueva criatura, un principio que opera en él, quien ama la verdad y ama la justicia y ama a Dios. Pero él dice, veo otro principio operando en mi vida. Así que ahora tenemos la definición de un creyente. Él es una nueva criatura. Él ya no está engañado. Él ve la verdad. Él conoce la verdad. Él ama la verdad. Él se aferra a la verdad. Pero hay algo más pegado a él. Es otro principio que hace la guerra contra todo eso. Ahora, no hay guerra en un individuo caído. ¿Qué es la guerra? Está engañado, opera por lujuria. No hay guerra. No hay lucha. Pero en el creyente, que ahora está totalmente transformado, hay una lucha, y Pablo lo explica de esta manera. Porque aún está mi carne sin redimir. Y él hace la analogía de que es como tener un cadáver conectado a su cuerpo. En la antigüedad, una de las formas en que se castigaba a un asesino era unir al cadáver al cuerpo del asesino, y entonces el asesino vivo estaba cargando por todos lados el cadáver en descomposición, unido a su propio cuerpo. Pablo ve ese tipo de imagen y entonces dice, soy un hombre miserable. Por un lado, quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. Por otro lado, no quiero hacer lo incorrecto, pero lo hago. Esta es la miseria de la lucha de la vida del creyente. Y la diferencia, como dije, es que no hay lucha para un no creyente con qué está luchando. Su voluntad es libre, solo en un sentido. Él puede escoger su pecado. Así que Pablo está describiendo la experiencia del cristiano. Y él odia el hecho de que esa es su experiencia. Y por eso en el capítulo 8 él dice, estoy esperando la resurrección del cuerpo, cuando la carne ya no esté ahí. Entonces, como creyentes entendemos esa batalla, ¿verdad? Entendemos esa lucha con el pecado. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Estamos luchando contra el pecado restante que está en nosotros porque aún no hemos sido glorificados por completo. Y estamos luchando contra los ataques del enemigo que viene hacia nosotros para tratar de aprovecharse de nosotros y desviarnos. El no creyente es una entidad. El creyente es una criatura completamente nueva. Pero él todavía tiene que lidiar con la carne que queda, y esa es la diferencia. Muy bien, gracias, de nada. Hola, Pastor John, mi nombre es Conrado. Hola, Conrado, en primer lugar quiero agradecerte por tu ministerio. Has tenido un impacto increíble en mi vida y apenas pasa un día en el que no escucho al menos uno de tus sermones. Ah, gracias. Siempre siento que deberías haber tenido más impacto en función de la claridad que transmites. De todos modos, esta es mi pregunta basada en 2 de Juan 1, 10 al 11. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en vuestra casa y no le deis vuestro saludo, porque el que le da un saludo, participe en sus malas obras. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde con las personas que son más probables en nuestras vidas como amigos y miembros de familia, trazamos la línea en cuanto a invitarlos a casa, incluso valorarlos, incluso sus oraciones? Digamos que hay personas que están involucradas en formas falsas de cristianismo, que no creen en absoluto en Cristo y luego han sido parte de reuniones familiares y han pasado mucho tiempo con ellos. ¿Tiene algún efecto espiritual en mí como individuo negativamente? Entonces, la Biblia dice que el Señor no nos quiere sacar del mundo. Estamos aquí para alcanzar esas personas, ¿verdad? Correcto. Estamos aquí para alcanzar esas personas. Pero ¿dónde trazamos la línea? Nosotros no permitimos que ellos nos enseñen su error. ¿Puedes tener una plática con esas personas? Supongo que la aplicación más obvia de esto sería que no dejas entrar a los testigos de Jehová. No dejas que los misioneros mormones entren. No les da la oportunidad de contaminar tu mente. Esto se remonta al Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces, esa es una pregunta muy práctica porque tenemos que involucrarnos con esas personas, pero no tenemos que darles una plataforma y en ningún sentido afirmar eso. Es posible que te encuentres en una situación en la que no tengas otra opción y alguien puede seguir hablando de una manera que es una negación de la verdad. No hay manera posible de que puedas afirmar a esa persona. Tienes que denunciar las enseñanzas falsas. Tú no debes crear una plataforma para ello, no dejas que se salgan con la suya, porque es tan corrosivo y corruptor. Muy bien, muchas gracias. Hola, mi nombre es Jaime. Mi pregunta es, ¿con qué frecuencia dedicas tiempo a la palabra de Dios en una semana a diario con cosas que hacer? ¿Con qué frecuencia paso tiempo en la palabra de Dios? Sí. Uf. Todos los días. Pero esto de nuevo es lo que hago. Y como dije antes, escogí hacer esto para poder hacer aquello. Realmente esto es algo muy personal para mí. No sé si hubo alguna razón humana por la que me consumí tanto con la comprensión de la Biblia. Creo que eso es algo que el Señor hizo en mi corazón. Yo era como cualquier otro niño. Yo era cristiano. Mi papá era pastor. Yo creí la verdad. Yo amaba al Señor. Pero yo estaba consumido con entender la Biblia. De hecho, cuando llegué a Grace, allá por 1969, la razón por la que estaba yo tan contento por ser finalmente pastor era porque quería estudiar todo el Nuevo Testamento versículo por versículo, por versículo, por versículo, por versículo. Y desde el comienzo mismo estaba en mi corazón hacer eso porque quería entender toda parte porque se ve que toda palabra de Dios es verdadera y pura. Y sorprendentemente, el Señor me permitió quedarme aquí el tiempo suficiente para hacer eso. Pero ese fue el objetivo desde el comienzo mismo. Ahora, hacer eso es un desafío que lo consume todo. Semana tras semana tras semana, mes tras mes, año tras año, estudiando intensamente la palabra de Dios. Y cuando no estoy estudiando directamente un pasaje dado, estoy leyendo constantemente y ampliamente para enriquecerme en teología y doctrina, porque esta es la realidad que todo lo consume en mi vida. Entonces, en ese sentido, mi tiempo en la palabra sería muy anormal, tal vez incluso para los predicadores, porque si predicas en una iglesia durante 5 años y te vas, puedes tomar esos sermones de esos 5 años y dárselos al siguiente grupo. Pero si te quedas en el mismo lugar, entonces han escuchado todo lo que tienes que decir y tienes que seguir dándoles algo más. Tienes que seguir consiguiendo algo más que decir. Así que durante medio siglo he tratado de no repetirme y la palabra de Dios es absolutamente inagotable. Es mi deleite más grande, entiendo el Salmo 19. Entiendo que la palabra de Dios es más preciosa para mí que el oro. Sí, que el oro afinado dulce más que la miel y que la que destila del panal. No hay nada que sea más gozoso para mí que llegar a entender la verdad de las Escrituras que me revela la naturaleza y la esencia de Dios y su propósito salvador. Es tan emocionante tanto hoy como lo fue cuando comencé. Ahora, si estás atrapado en todo tipo de otras cosas, entonces tengo que sugerirte que necesitas leer la Biblia tanto como puedas. Pero también necesitas estar en una iglesia donde puedas ser instruido y beneficiarte de todo lo que el pastor está aprendiendo, ¿verdad? Por eso vienes a Grace, porque yo preparo la palabra de Dios para dártela. De esto se trata la labor pastoral. De algo que tú no puedes hacer por ti mismo y se vuelve un tesoro que se te da por el que te enseña. ¿Muy bien? Sí, buena pregunta. ¿Sí? Sí. Hola. Hola. Mi nombre es Liliana. Hola, Liliana. Mi pregunta es, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás? ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás? La respuesta es porque él tiene un propósito para Satanás. Él tiene un propósito para Satanás. Esta es una pregunta muy difícil de entender. ¿Por qué Dios permitió el pecado? ¿Por qué Dios permitió el mal? ¿Por qué Dios permitió que Satanás cayera y que los demonios cayesen con él? Y la respuesta final es porque le da gloria a él. ¿Cómo es que Dios recibe gloria al permitir que Satanás haga lo que hace? ¿Cómo obtiene Dios gloria del pecado? Bueno, la obtiene de dos maneras. Él obtiene gloria porque Satanás y los demonios y la corrupción y el pecado en el mundo le permiten mostrar su santidad. ¿Cómo es que él hace eso? Al juzgar eso. Dios exhibe su santidad. Dios demuestra su santidad, demuestra su justicia cuando castiga el pecado, cuando él castiga a los ángeles que se rebelaron. Este es Dios mostrando su gloria y la ira es parte de su gloria. Pero la otra cosa es esta. Debido a que Satanás opera y debido a que hay pecado en el mundo, Dios también puede mostrar su poder y su gracia. ¿Cómo podríamos llegar a saber que Dios es un Dios de gracia, misericordioso y perdonador? Si no hubiera pecado, nunca lo sabríamos. Nunca lo sabríamos. Pero esa es la naturaleza de Dios. Entonces Dios permite el mal, Él permite a Satanás, Él permite que el pecado uno para mostrar su ira. Y finalmente, Él va a atar a Satanás y lo va a arrojar al lago de fuego. Y el juicio final vendrá. Él ya ha sido sentenciado a eso. Pero la otra razón por la que Él permite el pecado y Satanás es para que Él pueda mostrar su gracia al perdonar a las personas que están atrapadas con Satanás y el pecado. Eso es necesario para que Dios muestre de manera completa sus atributos. ¿Tiene sentido eso? Gracias, Liliana. Buena pregunta. De nada. Hola, Pastor John. Mi nombre es Kendall Weaver. Realmente valoro su ministerio. Estaba viniendo aquí desde marzo y tengo una pregunta. ¿Qué es el día de reposo cristiano? ¿Es el sábado o el domingo? Bueno, el domingo es el día de adoración de los cristianos, y eso comenzó en el libro de los Hechos, porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Así que el día de reposo era el día de descanso, conectado a el Señor reposando el séptimo día después de que Él creó en 6 días. Y Dios ordenó en el Antiguo Testamento que, debido a que Él reposó, por así decirlo, en el séptimo día, su pueblo Israel debía reposar en el séptimo día y adorar a su Creador. Ese fue el día en el Antiguo Pacto. Cuando entras en el Nuevo Testamento, todos los mandamientos del Antiguo Testamento son repetidos, excepto por uno. Si vas a los 10 mandamientos, todos son repetidos, excepto uno que no se incluye. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No tienes eso en el Nuevo Testamento, porque ahora estamos bajo un nuevo pacto, que es mejor que el Antiguo Pacto, y tenemos un nuevo día, el día en que Cristo resucitó de entre los muertos. Y así, desde los primeros capítulos de Hechos, la iglesia se reunía el primer día de la semana para celebrar la resurrección. Los adventistas del séptimo día quieren regresar al Antiguo Pacto. Por eso tienen leyes dietéticas. Pero el Nuevo Testamento dice que no hay leyes dietéticas. Levántate, Pedro, mata y come. No deberías prohibir ningún alimento. No llames sucio a lo que Dios ha limpiado. Pablo dijo a los colosenses, nadie los haga guardar un día de reposo, una fiesta o una luna nueva, porque todo eso es sombra y Cristo es la sustancia. Así que la iglesia siempre, de manera consistente con el nuevo pacto, se ha reunido el domingo. Muchas gracias, Pastor John. De nada, de nada. Hola, mi nombre es Daniel y sí, muchas gracias por su ministerio aquí. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo glorificamos a Dios intencional o activamente en nuestro tiempo libre, donde a menudo nos encontramos haciendo pasatiempos seculares como ver películas o jugando juegos o cosas así? Bueno, antes que nada, debes asegurarte de que cualquier película que estés viendo, cualquier juego que estés jugando, sea bueno, virtuoso y justo. Y entiende esto, que el tiempo libre es una gracia común. Necesitamos eso. Jesús descansó. Entiende que Dios nos ha dado un mundo lleno de diversiones asombrosas. Puedes adorar a Dios al correr por el bosque, al ir a la playa y surfear. Solo debes asegurarte de que lo que haces con ese tiempo libre es bueno en primer lugar y te lleva a estar agradecido con el Señor, pasar tiempo con amigos, leer un gran libro, incluso una gran novela, ver un documental, ver una película que demuestra las realidades de la vida y muestra tanto la consecuencia del pecado como la bendición de la justicia. Mira, no sé qué piensa la gente de mí, pero yo necesito descanso. Yo necesito tiempo libre. No puedo estar las 24 horas del día así, aunque hay algunas personas que quieren tronar el látigo y mantenerme trabajando. De vez en cuando necesito tomar mis palos de golf y salir y ver algo de pasto verde y cielo azul. Y me encanta eso porque estoy con amigos y hablamos de todo tipo de cosas. Y mi propio corazón es refrescado. O necesito salir a manejar con Patricia, ir a un lugar hermoso y simplemente disfrutarnos el uno del otro. Eso es parte de la gracia común. Ese es el mundo en el que vivimos. No es solo café y feo. Debemos valorar a Dios en todo lo que Él ha provisto para nosotros. Hablo mucho sobre la música porque nuestro mundo está lleno de música. La gente me pregunta qué tipo de música te gusta. Música hermosa. No me gusta la música fea. No me gusta la música que no es música. Porque Dios nos ha dado eso. Así que creo que tienes toda razón para hacer eso. Siempre he sido aficionado del deporte. Estuve en deporte en la secundaria y la universidad. Y todavía es divertido para mí como una diversión ver esos deportes que conozco bien porque puedo diseccionar las realidades de lo que está pasando porque participé en esas cosas. Y cultivé muchas relaciones sólidas a lo largo de los años. Esta mañana fue interesante. Esta mañana se me acercaron dos jóvenes que solían ser grandes jugadores de fútbol americano en la Universidad del Sur de California, y en los días en los que estaban en esa universidad estaba estudiando mucho la Biblia con el equipo de fútbol americano allí, y uno de ellos lo casé con su esposa, y me estaban agradeciendo esta mañana por la inversión que tuve en sus vidas hace muchos, muchos años atrás debido a mi interés en el fútbol que les encantaba. Y mira, cualquiera de estas cosas que Dios ha puesto en la vida que cultivan el gozo, la satisfacción, el bienestar físico, los desafíos mentales, son dados por Dios. Muy bien, gracias. Hola, Pastor John, mi nombre es Cristian Nueza. Hola, Cristian. Mi pregunta es sobre la soltería, realmente. Yo encuentro que los solteros en Grace son demasiado cuidadosos o demasiado estrictos en la elección de sus cónyuges. Estoy casado, por cierto. Estás casado. Me olvidé de esa parte. Bueno, acabas de eliminar la desesperación de tu pregunta. Olvidé esa parte. Iba a decir eso al principio. Lo siento. Adelante, Cristian. Entonces, mi pregunta es, ¿puedes ver que es irónico, cierto? Porque es el lugar más seguro para encontrar a sus cónyuges, cierto, en Grace Community Church. Entonces, como iglesia, ¿cómo rompemos esa cultura? Sí, realmente es una buena pregunta. Estoy agradecido porque tengas una esposa. Pero me da gusto que lo preguntes por todos los que no la tienen. Sí, mira, todos sabemos que en esta cultura la gente no se casa joven. Están esperando y esperando y esperando y esperando. Es parte del egoísmo de la cultura. Es parte de la adolescencia prolongada. De la adolescencia prolongada de los hombres. Es parte de eludir la responsabilidad. Pero el precio es alto, porque la gracia de la vida es el matrimonio y la bendición son los hijos. Bienaventurado aquel cuya aljaba está llena de ellos. No entiendo tampoco por qué los hombres cristianos no encuentran a una chica cristiana hermosa y son en cierto sentido Cristo para ella y le dicen, déjame cuidar de ti, déjame amarte, déjame servirte como Cristo lo hizo con su iglesia. No sé por qué tienen que estar buscando cierto nivel de perfección que hace que todos estén de alguna manera no calificados o por debajo de lo que se espera. Creo que estamos buscando las cosas equivocadas. Creo que el gozo y la satisfacción del matrimonio no están ligadas a la atracción inicial. Está ligado a la profundidad del pacto que haces. De hecho, me preocupo mucho por esto. Amenacé con tomar a todos los hombres solteros y ponerlos aquí, a todas las mujeres solteras y ponerlas aquí, y yo los voy a unir por parejas. Pero si hiciera eso, nadie aparecería. Estoy consciente de eso. Pero es la gracia de la vida, es lo mejor que la vida tiene para ofrecer y van a haber muchas personas realmente tristes en la vejez que no tienen un compañero de vida y no tienen hijos y no tienen nietos y ahora tenemos 4 bisnietos y ellos son simplemente el gozo más grande de nuestra vida, ver la justicia transmitida de generación en generación. Pero realmente tienes que superar el diseño del mundo de una persona que se puede casar y encontrar a alguien que ame al Señor y diga, quiero cuidar de ti como Cristo cuida de su iglesia. Y realmente culpo a los hombres. Digo, hay algunos hombres que lo han intentado y las mujeres siguen diciendo no, gracias, entiendo eso. Puede haber algo de culpa ahí. Pero es mi oración constante que el Señor dirija a los hombres jóvenes a encontrar mujeres piadosas y vivir la vida plena que Dios quiere en el matrimonio. Muy bien, Hombre, mucha gente desapareció. Buenas noches, Pastor John. Mi nombre es Kisugi Mayra. Mi pregunta hoy es, ¿qué pasará con el papel sacerdotal y el oficio sacerdotal de Jesús después de que el pecado sea derrotado? ¿Y cesará su papel de sumo sacerdote al mismo tiempo que cesa la existencia del pecado? Bueno, Él siempre será nuestro gran sumo sacerdote. Él siempre tendrá esa función, así como Él es eternamente el Dios hombre. Si ves Ezequiel 40 al 48, encontrarás que en el reino milenial habrá un templo real y habrá sacrificios reales, y Cristo va a funcionar como el gran sumo sacerdote en ese templo milenial. Así que ese es el reino milenial. Cuando Él regrese, Él va a tener la función del sacerdote. Y muchas personas serán redimidas durante esos 1,000 años. De hecho, el profeta del Antiguo Testamento dijo que 10 gentiles vendrán a Jerusalén colgándose de la falda de un judío conforme ese judío los trae a Cristo. Así que Él durante el reino milenial será el mediador entre los inconversos y Dios. Entonces Él funcionará como un sacerdote y en realidad habrán sacrificios en ese templo que serán memoriales de los sacrificios del pasado. No necesitamos ningún otro sacrificio que no sea el sacrificio de Cristo, pero tenemos la mesa de comunión por la cual recordamos su sacrificio. Y aparentemente en ese templo milenial habrán ofrendas, sacrificios ofrecidos al Señor, que también son recordatorios del sacrificio de Cristo. Ahora, cuando entras en el estado eterno, no hay necesidad de mediación, porque en el estado eterno todos tendremos acceso total a Dios. Muy bien, buena pregunta. Gracias. Buenas noches, Pastor John. Mi nombre es Ulises y soy un miembro reciente de Grace Community Church, por lo que sigo creciendo y aprendiendo. Entonces, mi pregunta es, si todos somos pecadores, ¿cómo podemos ser santos al mismo tiempo cuando la Biblia hace una distinción clara entre santos y pecadores? Los santos, por ejemplo, están constantemente huyendo del pecado y aunque tropiezan, buscan la reconciliación con el Padre Celestial al arrepentirse. Y por otro lado, los pecadores, ellos constantemente están planeando pecar, ellos se enorgullecen de su pecado y se jactan de él. Entonces, estas son dos características que son completamente distintas y son contrarias entre sí. Entonces, ¿cómo podemos explicarle a los no creyentes que usan la excusa de que todos somos pecadores para permanecer en su pecado deliberado al decir que creemos en Dios, que Dios ama a todos y que estamos listos para partir cuando como creyentes sabemos que ya no podemos permanecer en el pecado voluntario? Entonces, la forma en la que tienes que entender eso es lo que estaba diciendo antes sobre Romanos 7. Pero escucha 1 Corintios 1. Pablo, llamado como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, santos por llamamiento. Así que ahí tienes a la iglesia corintia identificada como santos, ¿verdad? Sin embargo, en el capítulo 3, Él les dice, yo no podía hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Todavía son carnales, debido a que hay celos y contiendas entre ustedes. No son carnales y no andan como meros hombres. Uno dice, soy de Pablo, otro soy de Apolos. No son meros hombres. Entonces, por un lado, en el capítulo 1, él dice, ustedes son santos por llamado. En otras palabras, eres santo. Dios literalmente te ha imputado su santidad. Pero por otro lado, sigue siendo humano. Y reconozco que tengo que hablarles a ustedes como si fueran infantes en Cristo, porque Su carne se muestra en la división de sus relaciones. Si estudias 1 Corintios, tenían muchos problemas. Cada capítulo presenta algunos de los problemas entre esos, entre comillas, santos. Somos designados santos porque literalmente a los ojos de Dios estamos cubiertos con su justicia. Estamos apartados. Somos santos en nuestra posición ante Dios. En nuestra práctica, todavía luchamos con el pecado. Así que puedes decir acerca de la iglesia de Jesucristo que son santos, pero tienes que decir inmediatamente que también somos imperfectos. Pecador es un término usado en el Nuevo Testamento para los no creyentes. Somos santos, pero somos santos que todavía no somos perfectos hasta que estemos con el Señor en gloria. Muy bien. Gracias, Pastor John. Claro, una última pregunta. Hola, mi nombre es Caleb. Soy un miembro nuevo en Grace. Bienvenido. Mi pregunta tiene que ver con la disciplina de la iglesia. Continuamente vemos a líderes y pastores de iglesias cayendo en pecado en situaciones que ponen en peligro su ministerio. ¿Cómo debe lidiar una iglesia con la disciplina de un pastor o anciano? ¿Y cómo sana una iglesia de esas experiencias dolorosas? Bueno, simplemente para responder esa pregunta, un pastor debe ser irreprensible. Muy bien, debe ser irreprensible. Si no es irreprensible, en otras palabras, si hay algo reprensible legítimo, es decir, vergüenza provocado por su conducta, no puede ser pastor. No puede ser pastor. No es perfección, porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero debido a que debemos ser un ejemplo para los creyentes, si traemos vergüenza sobre nosotros mismos y sobre el Señor, perdemos la posibilidad de ser un ejemplo. Y realmente tienes una oportunidad en una vida de integridad. Tienes una oportunidad en eso. Y si te desacreditas por algún pecado flagrante, entonces has perdido esa designación de ser irreprensible. Puede ser algún tipo de cosa inmoral. Es por eso que Pablo inmediatamente dice que debe ser un hombre de una sola mujer, porque la mayoría de las veces, cuando los pastores caen, caen moralmente. Pero también agrega eso, que no debes estar en el ministerio por dinero. Esa es una segunda categoría de pecado donde los pastores se desvían. Ellos recurren a las cosas materiales y al dinero. Ganancia deshonesta es lo que Pedro dice. Pero cuando eso sucede, se pierde ese estado irreprensible. Quizás cuando ese tipo de persona es sacada de la iglesia y verdaderamente se arrepiente, debemos ser rápidos para decir que el Señor aún puede usar a esa persona, pero Él no va a ser el modelo que un pastor necesita ser. Tal vez en el futuro, muchos, muchos años después, es posible que su vida se transforme por completo y que pueda ser restaurado a algún ministerio. No quiero dejar eso fuera del ámbito de la posibilidad. Pero pienso en el ministerio como una oportunidad para mantener una vida de integridad. Y cuando eso se pierde, se pierde. Y la iglesia necesita enfrentar eso. Si un anciano peca, debe ser confrontado por dos o tres y enfrentado. Eso es explícito. Muy bien, gracias. Muy bien, creo que respondimos unas cuantas preguntas y lo siento mucho por todos ustedes que estuvieron tanto tiempo en la fila. Grande será su recompensa en el cielo. Así que gracias. Tengamos una palabra de oración juntos. Muy bien. Padre, nuestros corazones se regocijan porque tu palabra es suficiente. Su verdad es clara. Sus promesas son reales. tu poder transforma. Te agradecemos por la iglesia, te agradecemos por los santos, te agradecemos por el amor de los santos, te agradecemos por la bendición de la comunión. Te agradecemos por la obra del Espíritu Santo, quien nos guía y nos conduce y nos impulsa hacia adelante por el camino de la justicia y la obediencia y el amor. Te agradecemos porque no debemos temer el futuro, porque nunca nos llegará nada que tenga el poder de abrumarnos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y Dios dará con la tentación la salida para que podamos soportarla. Como santos tenemos la verdad, tenemos el poder del Espíritu, la realidad de la regeneración y una nueva naturaleza para resistir la tentación que nos desacreditaría. Anhelamos el día en que tengamos una victoria completa sobre nuestra carne restante. Mientras tanto, Señor, que caminemos en el camino de la justicia, llenos del Espíritu, y veamos el fruto de eso, en la justicia, en el gozo, en el amor y en un ministerio eficaz. Esa es nuestra oración. En el nombre del Salvador. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.